Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Buenos días tengan ustedes en este 28 de mayo. Hoy se cumplen 18 años de esta herida que tuvo Guadalajara cuando fue la sede de la tercera cumbre de los jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, y se vivió una represión feroz por parte de la administración, del gobernador Ramírez Acuña, 111 detenidos, torturados. Por eso arrancamos con Escape y esta canción. Y vamos a tener más adelante un enlace con nuestro compañero Enrique Guerrero, quien estuvo ahí hace 18 años. Pero, como decían los niños, estamos festejando en Radio Universidad los 48 años. El lunes cumplimos 48 años, y para arrancar este programa, porque ahora sí tenemos, como dice nuestra compañera Ana María García, que la pueden escuchar a las 4 de la tarde el día de hoy, tenemos harto de planchar. Tenemos a Enrique Guerrero, vamos a tener a Nacho Román, Carlos Ramírez Powell, pero antes de eso, tenemos también a Mayra Fregoso. Ella es integrante del colectivo Huerto Comunitario Tlacuache Huentitán. Recuerdan ustedes que han estado los vecinos trabajando en este huerto y pararon un tiempo porque, bueno, ya nos platicarán. Mayra, ¿estás ahí?
Hola, buenos días, sí, aquí estoy.
Buenos días, Mayra, pues platícanos cómo va el huerto comunitario Tlacuache Huentitán. Tuvieron que parar un tiempo este proyecto, ¿no?
Sí, bueno, el huerto ya tiene 4 años, desde que inicia con actividades de agroecología en un parque público en Huentitán. Y hubo un sinfín de eventos, no tan favorecedores para la comunidad, con respecto a la ocupación de un espacio público para la construcción inmobiliaria. Y es por lo que nacen también estos proyectos de huerto comunitario, para defender el territorio, para reapropiarse los espacios públicos y que la organización vecinal vaya en pro de la vida y no en la destrucción del medio ambiente.
Sí, justo platicábamos hace una semana con los compas del Nisticuil y qué importante que ante esta devastación y estos, hablábamos también aquí con Carlos Ramírez de cómo casi todos los partidos políticos de Jalisco pues apoyan, decía Carlos Ramírez, pues que nos platiquen a qué inmobiliaria apoyan antes de, ¿no?, en las campañas para saber por quién vamos a votar, ¿no?
Sí, pues yo creo que de eso se trata, ¿no?
Exacto. Entonces, qué importantes estos proyectos que vienen desde abajo, que son de todos los días. Así es que platícanos. Entonces, ustedes hace 4 años han defendido este territorio urbano, y se han integrado en este colectivo.
Sí, bueno, nos organizamos para promover la agroecología y la organización colectiva, pero también hay otros ejes como la cultura de paz, el propiciar o dirigir los espacios para promover los estilos de vida saludable para todas las edades, en, como dices, en contextos urbanos. Pero también como la educación o el crear conciencia de qué huella estamos dejando en este mundo, ¿no? ¿Qué tanto estamos impactando como seres humanos y qué tanto no estamos haciendo para proteger también las pocas áreas verdes que nos quedan en la ciudad? Y que esos son pedacitos o cachitos de tierra que nos ha ido dejando esta mancha urbana y que, por ejemplo, nosotros estamos en la periferia, que a una orilla tenemos el área natural protegida de la Barranca de Huentitán. Se nos hace súper importante proteger un espacio de parque porque la Barranca de Huentitán es como un pulmón más, ¿no? Y nos resguarda también de los climas adversos, nos recuerda que todavía hay especies silvestres que están rondando cerca de nosotros y que están también conviviendo con nosotros. Que no somos únicos ni somos unos seres que se apodera de todos los espacios.
Claro, ¿y cómo puede participar los vecinos de Huentitán o quien quiera ir a participar? ¿Qué actividades tienen? ¿Cuándo? ¿Cómo está la cosa?
Sí, nosotros estamos participando en las labores del huerto tal cual martes y jueves en la tarde y sábados todo el día. Y las actividades van desde voltear composta, de hacer siembras, de regar los cultivos. En ocasiones hacemos talleres que donde invitamos, convocamos en nuestras redes sociales a los vecinos o a cualquier otra persona y damos talleres de conservación de semillas, de preparación del suelo. Ahora con la siembra de milpa vamos a hacer una invitación para sembrar milpa en el huerto y también hacemos festivales, eventos, en donde los objetivos sean visibilizar los espacios. Que la gente conozca, nos conozca también a nosotros, se acerque, platiquemos y que entienda por qué estamos defendiendo un parque, ¿no? O un pedazo de tierra.
Pues qué importante, así es que acérquense martes y jueves.
Martes y jueves después de las 5 de la tarde, casi nos vamos hasta que oscurece.
Ok.
7:30, 8.
También tienen una página en donde ahí anuncian varios eventos. Por ejemplo, dentro de un mes más o menos tendrán un festival.
Sí, el Festival por la Memoria de Huentitán, que va a ser su segunda edición. El año pasado hicimos una primera edición donde hablamos sobre el rescate o la importancia de recuperar un espacio que tiene memoria. No es nada más un espacio que está ahí, sino es un espacio que resguarda memoria y resguarda a una comunidad. Y este año lo vamos a volver a hacer.
Pues dentro de un mes estaremos recordándoles a nuestros radioescuchas de este festival y de este proyecto. Y Mayra, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos.
No, pues ahí los invitamos que nos sigan en las redes o el contacto ahí del Huerto Comunitario Tlacuache Huentitán en Facebook, Instagram o nuestro correo.
Pues muchísimas gracias, Mayra.
No, Neidy, que gracias a ti. Mucho gusto.
Pues por ahí nos vemos un día de estos allá en la barranca de Huentitán. Y nosotros, como les decía, vamos a tener un enlace con nuestro compañero Enrique Guerrero, que estuvo presente hace 18 años en esta manifestación del 28 de mayo. Y queremos agradecer a Jairo, que está ahora en los teléfonos, y aprovechando que está Jairo aquí, queremos preguntarles si ustedes recuerdan hace 18 años qué estaban haciendo. Hace 18 años, en la tarde, ese 28 de mayo, ¿qué estaban haciendo? Y bueno, para podernos comunicar con Enrique, vamos a escuchar una canción de este grupo argentino de Los Piojos, que también habla de la globalización. Así es que también agradecemos al Joe, que está aquí con nosotros como todos los sábados, después de este gran festejo de los 48 años de Radio Universidad de Guadalajara. Y vámonos pues con Los Piojos.
Yankee, samurai el ponja, vestido de panque, Alba Cotti Pippen, en medio de la puna, no te hagáis problema, darling, sleven en la cona. McDonald's, métete en el culo el mate. Nos juntamos todos a tirar los dados. A ver qué gobierno le conviene a estos tarados.
Bueno, pues estos son Los Piojos con esta banda de rock argentino, con esta canción que habla de la globalización. Y tenemos aquí en la línea a Enrique Guerrero. Enrique, ¿cómo estás?
Querida Margarita, con el gusto de saludarte a ti, al auditorio. Por allá sé que anda mi estimado Carlos.
Muy buen día.
También un abrazote.
Aquí anda, recién desencriptado casi. Oye, pues platicábamos, recordábamos hace 18 años, este 28 de mayo, le preguntábamos al auditorio, a los radioescuchas, si recuerdan qué estaban haciendo. Yo recuerdo bien, yo iba al lado de la manifestación. Pero tú, Enrique, ahí estabas adentro de la manifestación, en pleno. Cuéntanos.
Sí, pues, recordar, ¿no?, que fue la tercer cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, ¿no? Asistieron, me parece que como 50, 52 jefes de Estado.
52.
En la izquierda, pues te acordarás que llegó Hugo Chávez, ¿no? Creo que también estuvo Lula, si no mal recuerdo. Y pues fue, como decías al principio, uno de los hechos represivos y violentos de la historia contemporánea de Jalisco, pues más lamentables. No hay que olvidar, ¿no?, quién fue el que ordenó esa represión. Ramírez Acuña, ¿no?
Un
remedo de fascista, ¿no? Porque, bueno, remedo porque ni siquiera fascista llegaba, no tenía apoyo popular, apoyo de las masas, nada más tenía sus aspiraciones y sueños de represor, ¿no? Realmente lo que tenemos es una manifestación bastante numerosa. Había programados muchos actos alternativos, algunos se desarrollaron, pero otros no. Y, bueno, hubo una confrontación pequeña, en realidad, si lo comparamos con otras trifulcas populares, ¿no?, como las que se vivieron en la APO o en otros momentos, en realidad fue corta, Y esto fue el pretexto, ¿no?, que utilizó el gobierno del estado para reprimir, y la orden fue clara, ¿no?, detener a todas las personas que parecieran altermundistas, que parecieran haber participado en la movilización. De hecho, pues prácticamente la inmensa mayoría de las personas detenidas, fueron 111 detenidos, si no me falla la cuenta, pues no habían participado en la movilización, ¿no? Entonces, porque esto, bueno, también es una cuestión típica, ¿no?, de los procesos represores, ¿no? Se da la confrontación, como no pueden detener a quienes pues se están enfrentando con la policía, pues ordenan unidades más ligeras que van deteniendo a quienes se van alejando de la marcha, o según ellos se van alejando de la marcha, porque después terminan deteniendo pues a muchísimas personas que nada tenían que ver, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de hecho, emitió una recomendación en la que solo reconoció 68 detenciones arbitrarias, fueron más, solo reconoció 70 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, aunque en realidad es un eufemismo para no reconocer la gravedad de la tortura que hubo, y solo reconoció 6 casos de tortura. Pero aún así, con estas cifras oficiales, pues se trata de un asunto gravísimo que no fue reconocido por el gobierno ejecutivo del estado de Jalisco.
Ni el federal.
No fue acatado, de hecho no hay responsables pues sancionados por ello, ¿no? Y creo que también creo que no abona a la izquierda este esfuerzo que luego tenemos de pues descalificar todas las formas de protesta social, porque también hubo como todo un esfuerzo de decir que todos los aquellos que se enfrentaron con la policía eran infiltrados, ¿no? Definitivamente había infiltrados. No hay una marcha de ese calibre en que no tenga infiltrados.
Oye, déjame interrumpirte porque precisamente una compañera en esta pregunta de tú qué estabas haciendo nos acaba de contar que ella iba afuerita también de la marcha y un ex fiscal de Jalisco clarito dijo, a ver, a unos muchachos, aquí a una cuadra quiero que empiecen a calentar la cosa.
Claro, claro, sí, sin duda alguna, digamos que es parte de la estrategia del gobierno, pero también creo, porque también me consta, que un sector minoritario, por supuesto, de la marcha, decidió protestar a través de la violencia popular. O sea, sí había quienes, desde una posición anarquista, radical, querían, ¿no?, anticapitalista, querían protestar de manera violenta, que tampoco hay que satanizarlo. O sea, finalmente yo creo que el pacifismo burgués no es una respuesta a las problemáticas del mundo en general. Digo, en algunos momentos pues se puede o se debe de luchar por la vía democrática, por la vía del Estado de Derecho, pero también los cauces no siempre están abiertos para ello, ¿no?
Sobre todo que fue un movimiento internacional o... Digo fue porque como tal, altermundistas, globalofóbicos, y fueron a Cancún, fueron hacia, ¿no? Empezaron, de hecho, creo que allá.
Claro, y no podemos decir, bueno, en este prejuicio que existe, o que ha querido también, es parte de la cultura capitalista, ¿no? El hecho de que la violencia siempre es mala. Y, pues claro, la violencia que no ejerce el Estado, porque además el Estado nos pide que todos rechacemos la violencia, menos ellos, ¿no? Porque ellos siguen usando la violencia legal e ilegal, para eso están los grupos paramilitares que asesinan periodistas o, en fin, ¿no? Que despojan las tierras, etcétera, ¿no? No era un tema tan sencillo. Entonces yo creo que, pero eso no justifica de ninguna manera el haber detenido a 111 personas que no generaron violencia, que muchas ni siquiera, la inmensa mayoría, ni participaron en la marcha. Es decir, no justifica haber aplicado de facto un estado de sitio y haber mandado hordas de policías a detener a todo aquel que pareciera para dar resultados y pararse el cuello ante los otros fascistoides que acudían a la cumbre, todos los de derecha, ¿no? Para decir, miren, pues sí vinieron a alborotarnos, pero aquí hay mano dura, ¿no? Esta famosa mano dura de toda esa derecha, ¿no? Eso jamás lo justificaría. Entonces yo creo que sí hay que distinguir, bueno, por supuesto que hubo esfuerzos para calentar las cosas, para sacarlas de control y que no continuara el movimiento, pero también hubo quienes tenían esta posición pues de protesta, ¿no?
Así es, y estos, yo recuerdo, Carlos, no sé si tú te acuerdas, con todos los esfuerzos de personas como, recuerdo, Rosana Reguillo, Afra, Mejía,
que Priscila Hernández, que también estuvo directamente reportando el hecho en vivo. Yo estaba en la oficina y estaba escuchando la transmisión. A ella se le abren los micrófonos y ella es la primera que reporta de varias irregularidades respecto a lo que ella estaba observando, pero sobre todo ella fue la primera en denunciar que se estaban haciendo arrestos arbitrarios de gente que no tenía nada que ver con la marcha, que básicamente se estaba ejerciendo una política de, vamos a llamarle, de terror moderado, porque estaban tratando de atemorizar a población civil que ni siquiera, algunos de ellos sabían que había una reunión iberoamericana, o sea, eran transeúntes comunes y corrientes. Sí, recuerdo muy bien, y también recuerdo que hubo un montaje haciendo a un lado lo que dice Enrique Guerrero de que hay un bloque negro que sí es auténticamente que tiene la propuesta de hacer una protesta violenta. Sí hubo un montaje en las vallas justo sobre Avenida Juárez, a media cuadra del cruce con donde está lo que ahora ya es la vía peatonal.
Alcalde.
Ahí hubo una confrontación que duró media hora, que fue una falsa confrontación en donde un grupo de, vamos a llamarle, de provocadores estuvo embistiendo unas vallas blancas que estaban puestas ahí para impedir el paso, y obviamente la embestida era altamente mediática porque utilizaban sopletes improvisados de sustancias que prendían con un encendedor que en realidad no tenían ningún efecto, pero que desde el punto de vista visual era muy impresionante, y tenían a la prensa muy bien montada para generar el impacto para que los medios alineados con el gobierno pudiesen decir, claro, son extremadamente violentos. Fue una embestida contra la valla que duró media hora para que las cámaras pudiesen registrarlo y generar una línea narrativa que justificara luego la represión. Quiero imaginar, ahí sí no lo sé, a lo mejor Enrique Guerrero nos puede ayudar, que la violencia que hayan planificado los anarquistas haya tenido, digamos, un poquito más de inteligencia, porque lo que sucedió en las vallas, que reportó Priscila Hernández, primero, una agresión que no tenía mayor sentido que la de generar ruido, más el comienzo de las detenciones arbitrarias que reporta Priscila Hernández en ese momento, ella intentando incluso, o sea, pierde de repente la etiqueta de reportera porque intenta rescatar a muchachas para que no sean arrestadas, con base a su grabadora que impone respeto a las fuerzas del, entre comillas, orden, ella intenta rescatar a algunas gentes que estaban metiendo a camionetas. Pero a mí me gustaría, Enrique, que en esto que tú dices, que es importantísimo distinguir que sí, efectivamente, hay grupos en la izquierda que legítimamente quieren generar un marco de rebelión frente a un grupo de provocadores pagados, obviamente, por el gobierno. A mí me gustaría que tú nos hicieras el distingo desde el punto de vista táctico de lo que estaba sucediendo ese día, qué era lo que estaba haciendo el bloque negro y qué era lo que estaban haciendo los infiltrados, cómo se puede distinguir una violencia de otra, cuál es el signo político y el discurso que tiene que acompañar un movimiento en esas condiciones.
Sí, pues por un lado es complicado cribar o distinguir en ciertos momentos, porque llegó un punto en el cual la trifulca, digamos, que no fue tan larga, o sea, no fue tan larga como en otros casos, pues ya estaba confundida, ¿no? Ya finalmente llegó un momento en que ya no sabías ni quién estaba tirando ni quién, de qué lado estaba quién, ¿no? Uh-huh. Pero era evidente que había infiltración porque, pues sí, había gente que incluso se coordinaba con la policía, ¿no?
Claro.
Y primero parecían estar del lado de la marcha y después no los detenían, aunque estaban muy cerca de los policías, ¿no? Entonces eso era muy claro, ¿no? Inclusive, bueno, hubo un momento en el cual lo que sí se hizo fue intentar hacer como un medio círculo para que la gente no pudiera salir de la zona de confrontación. O sea, como una especie de valla para que la gente quedara en la zona de
atrapada.
Exacto, quedara ahí en medio de la confrontación, ¿no? Ese fue un esfuerzo que hicieron, por supuesto, pues las líneas de provocadores, ¿no? Porque si ustedes han visto, pues los los bloques negros, pues realizan sus equipos, sus compañeros, realizan los ataques entre ellos, y ellos se cubren y se van replegando entre ellos. Pero yo nunca había visto que hicieran un medio círculo e intentaran que la gente no saliera de la zona de confrontación, que quedara en el medio, ¿no?, de la zona de confrontación. Claro que la gente iba saliendo como podía, pero el esfuerzo era que no salieran, ¿no?, y que se quedaran en la zona de enfrentamiento, ¿no? Entonces, eso evidentemente, pues ese tipo de coordinación no era propiamente de los anarquistas, sino de los grupos infiltrados que trataban de mantener a la gente en la zona de confrontación, ¿no?
Sí,
entonces,
mira...
Los anarquistas ni se daban cuenta porque ellos también estaban peleando con la policía, ¿no?
Exacto.
Entonces no se daban cuenta que al final se estaba haciendo una media luna detrás de la zona de confrontación para que la gente no pudiera salir de la zona de conflicto, bajo la idea de que tenían que regresar como a apoyar, ¿no? La idea no era tan descarada, pero sí hacían la media luna para que la gente se regresara hacia la zona de enfrentamiento, cuando la mayoría de la marcha era pacífica y todos querían salir de esa zona, ¿no?
Uh-huh. Es interesante que hay un mínimo común denominador en ciertos hitos históricos en donde es el Estado el que busca la desestabilización para poder justificar un incremento de represión. Esto es un guión que se repite interminablemente desde la falsa acusación a Van der Lubbe de haber incendiado el Reichstag en los 30 para justificar la ley habilitante de Hitler, pasando por las Torres Gemelas, que justifican la ley patriota, pasando por el 2 de octubre, que la primera ráfaga que abate al general es precisamente de un Estado Mayor Presidencial, más el Maidán, más la Revolución Naranja, más la Revolución de las Rosas, más Plaza Tahrir en Egipto. Invariablemente puedes tú generar una línea narrativa muy bien consolidada con fuentes de que es precisamente sectores de inteligencia dentro del Estado los que buscan la desestabilización para generar un marco de mayor represión.
Sí, claro, es parte del maquiavelismo de esos jefes de pandilla que, como decía Bertolt Brecht, se pasean como jefes de Estado, ¿no?
Exactamente.
Me gustaría contarles una anécdota que me pasó en el marco, porque también la lucha social tiene sus tragos amargos, tiene sus victorias, sus derrotas, pero también tiene su alto grado de comedia, ¿no? Voluntaria e involuntaria, ¿no? Cuando nosotros nos dirigíamos hacia Jalisco, fuimos varios compañeros de la universidad en un carrito viejo para llegar pues con antelación y a los preparativos y demás, ¿no? Y nos detiene la Federal de Caminos, entonces todavía existía la Federal de Caminos. Nos detiene y ya, bueno, el policía muy, muy en su papel de policía malo, y otro en su papel de policía bueno, pues vieron un carro lleno de jóvenes y nos dicen, nos empieza a separar, ¿no? Y nos empieza a preguntar que dónde traíamos la marihuana, ¿no? Pues como que ese era su objetivo, ¿no? Y él creía que, pues, traíamos marihuana y que le íbamos a decir, ah, sí, mire, ¿no? Total que, pues, todo el mundo le dijo, no traemos marihuana, ¿no? Entonces, como no, al separarnos nadie confesó lo que él quería, pues ya dijo, bueno, voy a revisarlos, ¿no? Pues abre la cajuela, ¿no? Y abre la cajuela y un montón de carteles, volantes, aerosoles, todo para la marcha, ¿no? Y nosotros, bueno, a ver qué nos dice, ¿no? Pero no le importó, o sea, él ni siquiera leyó, ni siquiera supo, él seguía buscando la marihuana, ¿no? Entonces, así de, bueno, este sujeto, pues, ¿qué hace, no? Y hasta le dio flojera porque eran tantos carteles, tantos latas de pintura, aerosoles, etcétera, que decía, no, pues, no, ya en serio, díganme, en buena onda, no. Y les hago el favor, ¿no? Llegó a confundir los pelitos de unos elotes que habíamos comprado en el camino, en la carretera. A ver, ¿qué es esto que traen aquí? ¿No? Cabello del elote. Como nadie se ponía nervioso, más allá de que pues traíamos ahí lleno de propaganda, ¿no? Y decíamos, bueno, a ver cómo se comporta este sujeto. Pero no, al final él no leyó, no le pareció ni siquiera un dato relevante que un montón de jóvenes llevaran un montón de mantas, carteles, volantes, o sea, eso como que en su mente no lo registró. Bueno, ya váyanse, ¿no? Se manejen con cuidado, ¿no?
Uh-huh. No, pues buenísimo. El estado, ¿no? Buenísimo, Enrique, y buenísimo hablar contigo. Ya no, nos hombre. Tenemos que ir al corte.
Yo le voy a pedir 2 minutos a Margarita porque es un tema que yo siento que ha quedado inconcluso precisamente desde ese 28 de mayo. Es el hecho de que repetidamente tenemos a lo largo de la historia intentos de organización por parte de la población para resistir ya sea represión o violencia y que invariablemente el Estado mexicano se pone de parte de los violentos o de los fascistas o de los narcos. Mira, yo quiero nada más traer a colación rápido. Cuando se arman las autodefensas en Michoacán en contra de los templarios y los caballeros y la familia michoacana, lo que hace Enrique Peña es habilitar al que después fue un comisionado de fútbol a reprimir a la población michoacana y lanzarse en contra de Migueles y en contra de todos ellos. Hay un mínimo común denominador en donde a mí me gustaría que tú dieras el colofón. Este 28 de mayo, ¿qué nos enseña a la población civil respecto a nuestra relación con el gobierno?
Yo creo que nos enseña que el estado de excepción no es excepcional, sino la regla, ¿no? Al final, el Estado, que se asume como una normalidad democrática, como una normalidad de Estado de Derecho, en realidad lo que es un estado de excepción generalizado, que se descara, en mayor o menor medida, como dices, a beneplácito de quien manda, de quien tiene el poder económico, de quien tiene el poder político, ¿no? Y así lo vemos. Las autodefensas creadas por parte del gobierno pues, tuvieron luz verde para hacer lo que quisieron. Y no así las autonomías que han hecho policías comunitarias, ¿no? Por ejemplo, los esfuerzos populares realmente honestos para defender a la población, ¿no?
Que se les fueron con una gran saña, ¿eh?
Claro, claro. Creo que eso nos enseña que el estado de excepción no es como se pinta en la Constitución, excepcional, sino que es en realidad la regla, ¿no?
Enrique, pues muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde la cabina de Multiverso en Radio Universidad de Guadalajara, que estamos cumpliendo 48 años y tú ya eres parte de este equipo, así es que también siéntete parte de este festejo.
Muchas gracias, querida Margarita, querido Carlos, pues un gusto estar con ustedes y con el auditorio, un abrazo muy subversivo y muy fuerte.
Pues otro para allá. Y nosotros nos vamos a un corte, Joe, y para regresar con Nacho Román, les digo que ahora estamos a todo lo que damos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso.
Genera debate. Que las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y tenemos aquí en el teléfono a nuestro querido amigo y colaborador del ITESO, Nacho Román. Nacho.
Buenos días, como siempre, y con el gusto.
Con el gusto de festejar los 48 años de Radio Universidad de Guadalajara.
Felicidades, Radio Universidad de Guadalajara. Ya casi, casi me alcanzan.
Y bueno, está aquí también Carlos Ramírez Powell. Y Nacho, teníamos como siempre varios temas, mucho de planchar, como decíamos al principio, ya llevamos como la mitad más o menos. Elecciones en Colombia, escuchaba yo que hay junto con Petro viene una candidata Francia, que es
Francia Márquez, ecologista fundamentalmente y defensora del movimiento de las mujeres, muy importante.
Exacto, y también hay elecciones acá. ¿Por dónde quieres empezar, Nacho?
Mira, pues tenemos unos días que se vienen extremadamente electorales y que esto pues va a generar, digamos, un cambio en las perspectivas en América Latina de manera importante. para mañana lo que tenemos en Colombia es apenas la primera vuelta de la elección presidencial. Colombia sigue el esquema de las dos vueltas y, a diferencia de otros países en América Latina, se requiere el 50% de los votos más un voto para poder tener la presidencia. Petro en algún momento tuvo la esperanza, hubo la imaginación de que podían ganar inclusive en primera vuelta, un poquito como lo que pasó en México aquí en el 2018, que el candidato a la presidencia sacó más de 50% de los votos. Sin embargo, a pesar de que es prácticamente seguro que Petro gane la elección el día de mañana, no lo hará seguramente con el 50%. Y el gran debate es quién queda en segundo lugar. Y en esta lógica del segundo lugar, las opciones son complicadas. Por un lado, tenemos un candidato fuertemente identificado con Álvaro Uribe, que es el que finalmente ha sido el jerarca, digamos, el Carlos Salinas colombiano de las últimas tres décadas, y que ha ejercido un papel enorme, y que de alguna forma también está identificado con el actual presidente Duque. Y por el otro lado tenemos, ese es Gutiérrez, por otro lado tenemos un candidato, Hernández, que es considerado como el Trump colombiano. En otras palabras, alguien muy, muy identificado con, por un lado, un discurso nacionalista fuerte, con un discurso también muy fuerte, anti-izquierda de cualquier tipo. Y el gran debate es cuál de esos dos pasa a la segunda vuelta, porque la pelea por el segundo lugar sí está extremadamente cerrada. Ahí estamos teniendo como la disputa mayor. Ese es como el esquema básico de lo que se ve en Colombia, y la segunda vuelta será dentro de un mes. En todo caso, algo que ya habíamos señalado es que el cambio, digamos, político en Sudamérica puede llevar a que no exista ya ningún gobierno prácticamente liberal en ninguna economía grande de América Latina después de las elecciones de octubre en Brasil. Si es que efectivamente pierde la elección Bolsonaro. Y luego, en el caso de México, también tenemos una situación un tanto cuanto especial con los cambios de los 5 o 6 estados en donde se ejercerán elecciones. Lo más probable, de acuerdo a las encuestas, es que el PRI pierda 2 de sus reductos fundamentales, el caso de Hidalgo, el caso de Oaxaca, y entonces solamente le quedarán 2 estados en el poder. Estamos hablando de Coahuila y del Estado de México, pero en esos 2 estados hay elecciones en el 2023, y que es muy posible también que siga la debacle del PRI. Dicho en otras palabras, lo que el año próximo puede ser histórico es la prácticamente desaparición del PRI en el escenario político, tanto a nivel de la lógica de la presidencia, de la lógica de las gubernaturas, y entonces muy probablemente también de su peso en el Congreso. Sería el fin de una época larguísima en el sistema político mexicano. Entonces, pues en suma, sí tenemos un escenario que hay que seguir con cierto cuidado. Mañana son las elecciones de la primera vuelta en Colombia, y el primer domingo de junio, en otras palabras, el domingo de mañana en 8, son las elecciones en 6 estados de la República en México.
Carlos.
Sí, mira, respecto a la muerte del Partido Revolucionario Institucional, oximorón por definición, yo quisiera nada más matizar que en realidad lo que hemos visto ha sido una migración de lo que fue el priismo de base, el priismo que organizaba el Lonche y la Matraca, hacia otros partidos. No es que haya desaparecido el membrete, sino que el membrete básicamente dejó de ser útil para esta etapa histórica del país, y aparece un líder carismático, que es Andrés Manuel López Obrador, y obviamente que la base priista entiende que lo que realmente eran ellos, ya no estaban en el PRI. Hay que recordar que la cúpula del PRI de los últimos 5 sexenios en realidad se parecía mucho más a la cúpula del Yunque, o si quieres ponerlo de otra manera, a la cúpula de una ultraderecha embozada. Entonces, finalmente, como que la base de la gorra, la matraca y el lonche se dio cuenta de que qué estaban haciendo ahí en San Cosme, y básicamente cambiaron de domicilio.
Sí, ahora lo que resulta muy curioso es que si nosotros vemos el siglario propiamente del PRI, pues el primer gran partido de oposición al PRI en México históricamente fue el PAN. Estamos hablando básicamente del rechazo a la política de Lázaro Cárdenas y la lógica de la organización de los empresarios para constituir un partido político. Y después, por el lado de la izquierda, se constituye una base sumamente fuerte alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, del propio López Obrador, de Ifigenia Martínez, a fines de los años 80, inicios de los años 90,
Popo González Guevara,
el Partido de la Revolución Democrática. En otras palabras, se planteaba básicamente un triángulo con sus vértices en la lógica del PRI, del PAN y del PRD como base del sistema político mexicano. Y lo curioso es que las siglas del PRI, o lo que es el aparato burocrático del PRI institucional, ahora resulta que es aliado con el PAN, aliado con el PRD, frente a una lógica emergente donde se fue una gran parte de la gente del PRI, del PAN y del PRD. En otras palabras, sí estamos teniendo una especie de revolución en toda la constitución del esquema político mexicano. Pero no es solamente México. Volviendo al caso francés y de las legislativas francesas, los partidos tradicionales, el partido, digamos, de la Unión Republicana y el partido socialdemócrata denominado socialista en aquel país, pues ya no tiene ningún peso. En otras palabras, a nivel global, sí estamos viendo una recomposición de la lógica de las fuerzas políticas, y esto también le da pie para lo que es la elección francesa, donde aparece otra situación muy curiosa. De acuerdo a las encuestas para la elección que se hará también en 2 semanas, si mal no recuerdo, en Francia, por un lado estamos teniendo que la unión propiamente de las fuerzas de izquierda de la Francia insumisa, que incluyen, por cierto, al propio Partido Socialista, a los ecologistas, a los comunistas, trotskistas, etcétera, es el primer lugar en intención de voto, con más de 30% de estas intenciones. Sin embargo, no ocupará, por lo visto, más allá de alrededor de 180, 190 diputaciones sobre 577 diputados en Francia. En otras palabras, por la estructura de la votación a nivel municipal, por la concentración de la población de oposición en determinadas regiones del país, tal parece que Macron y la lógica, digamos, de lo que hemos visto en los últimos años, seguirá gobernando Francia a pesar de que no obtenga el voto mayoritario de la población. Otra vez, los sistemas electorales entran en una situación sumamente compleja en el escenario actual.
Sí, a mí me cuesta entender a veces esos sistemas distintos del nuestro, como el gringo.
O del repechaje. Sí, en donde puedes tener, porque sí es bastante directa la analogía, en donde tú puedes tener un equipo que durante toda la temporada estuvo actuando mal, se infiltra a finales y resulta campeón, siendo que tuvo un pésimo desempeño a lo largo de la temporada. Es más o menos lo que hemos estado viendo. Macron nunca ha superado los 20 puntos de opinión favorable de la opinión pública francesa, y sin embargo, helo ahí.
Ahí está. Oye, Nacho.
Cuénteme.
Nos vamos a ir a Rusia. No, yo sé que andas allá ocupado, no sé si tengas tiempo de viajar con nosotros.
Hasta Rusia y Ucrania. No traigo mi casco ni mi chaleco.
Qué bueno que no andamos por allá, porque está fuerte el granizo de artillería en Ucrania.
¿Por allá? Entonces, ¿te despedimos aquí, Nacho?
Quedamos, sí, gracias.
No, pues te agradecemos muchísimo.
Un abrazo, Nacho, y qué bueno verte ayer en el convivio de la radio.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo a tus muchísimo. Hijos.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ahora sí, Carlos Ramírez Powell, platícanos de la incursión. Tenemos muchos temas.
Muchísimos.
Rusia, la viruela del mono. ¿Por dónde quieres empezar?
No, mira, la viruela del mono es en realidad un acontecimiento que está chisporroteando. Mira, su nivel de contagiosidad hasta donde vamos es muy bajo. Hubo un brote de viruela del mono en el 2003 que no pasó a mayores. Hay que recordar que este virus es de DNA, trae una doble hélice, por lo tanto su nivel de mutación es extremadamente bajo cuando lo comparamos con los coronavirus, que son un solo hilo de RNA que tiene un alto nivel de mutabilidad. Entonces esta cepa, la estuvo analizando el biólogo Chris Martenson, es una cepa que no ha sufrido muchas alteraciones, no parece. Y fíjate bien, no lo estoy asegurando con certeza, sino que hasta donde vamos, en el estudio de PCR, de recombinación, están viendo que esta es una cepa de viruela de mono que no es fácilmente contagiable de humano a humano. Hay que recordar que el reservorio es zoonótico. Casi todas las infecciones de la viruela del mono vienen de reservorios animales hacia seres humanos. El caso excepcional de lo que pasó en las Islas Canarias, que fue, digamos, uno de los focos de brote, es a los postres, o sea, en estas semanas que vienen, fácilmente controlable haciendo rastreo de contacto. No, mira, yo siento que es mucho más importante el tema de Ucrania, porque estamos llegando a un punto de inflexión muy importante dentro de lo que ha sido una campaña de que lleva ya 96 días, son 3 meses.
96 días.
Bueno, entiéndase, una guerra comienza con una fecha definida, pero ni los dioses saben en el momento en que esto termina. No sé si me explico.
Sí, no, ni los dioses vikingos.
Ni los dioses vikingos saben cuándo termina. Entonces, a lo largo de estos 3 meses... En la segunda etapa, que es los últimos 45 días, Rusia cambió dramáticamente su estrategia hacia el conflicto. Quiso resolverlo de manera rápida, dando lo que se podría llamar un semigolpe de Estado en contra de los ucranianos. Mandando una columna contra Kiev, no fue eficiente, el ejército ucraniano no respondió al llamado implícito ruso de que se diera un golpe de Estado para resolver rápidamente el problema. Entonces, ya en la segunda etapa entramos en lo que se podría llamar una continuación de la Segunda Guerra Mundial con modificaciones. Mira, ¿cuál es la gran modificación? Básicamente lo que sucede es de que la confrontación que tú estás viendo en terreno es de un ejército con alta movilidad, porque tiene blindados, porque tiene todo el combustible del mundo, porque tiene reserva, porque tiene retaguardia y logística, que es el ejército ruso. Ha de haber perdido en estos 90 días aproximadamente 500 tanques, mientras que por contrapartida Ucrania perdió todos sus depósitos de combustible, la mitad o más de sus depósitos de pertrechos, sufrió la pérdida de todos los enlaces logísticos ferroviarios y básicamente está sufriendo una ofensiva en donde Rusia, sí, en terreno, está atacando con estrategia de la Segunda Guerra Mundial, que es apabullar con artillería y cohetería táctica, mientras que al mismo tiempo está utilizando tecnología del siglo XXI para la cual Ucrania tiene absolutamente cero manera de defenderse, que es el ejemplo de los ataques a los cuarteles donde duermen soldados ucranianos y mercenarios extranjeros, en que son destruidos por misiles hipersónicos. Hay que entender que el misil hipersónico hasta para mí todavía suena ciencia ficción. Es un misil que disparado a 15 kilómetros de altura por un avión toma una velocidad de 12.000 kilómetros por hora, el impacto, la energía cinética que suelta es tremendo, y bueno, ha sido, digamos, la pérdida de parte de Ucrania de la certidumbre de tener una retaguardia. Ahora bien, lo que ha cambiado en esta semana es de que esta guerra de desgaste, que es la de martillar constantemente a las posiciones defensivas atrincheradas de los ucranianos, con una salvo de artillería continuo, básicamente ha desgastado la capacidad de resistencia, fíjate bien, psicológica de las tropas ucranianas. Quien está recibiendo constantemente y de manera aleatoria una amenaza de muerte con gran violencia, pues básicamente se va desmoronando en cuanto a su capacidad de resistir. Y lo que ha estado sucediendo es de que Rusia ha generado un cerco estratégico sobre aproximadamente 25.000 tropas experimentadas ucranianas que ya no pueden escapar del cerco. Son en Ucrania Oriental, en la región del Donbass, para quien quiera ver el mapa, está la ciudad de Severodonetsk, la ciudad de Lisichansk y la ciudad de Kramatorsk. Es un eje triangular de tres ciudades en donde se encuentran ubicados 20.000 tropas experimentadas ucranianas que no tienen ya retaguardia, no tienen manera de escapar. Por lo tanto, estamos en este viernes en lo que se podría llamar una etapa decisiva de una victoria estratégica, que es recobrar el control de todo el este ucraniano por parte de la República de Donetsk y de la República de Lugansk, pero mucho más importante desde el punto de vista estratégico, que los ucranianos van a perder la crema de su estrato de oficiales de mando, gente de muchos años de experiencia, bien entrenados, curtidos, que en este momento muchos de ellos están intentando escapar infructuosamente, pero que básicamente ya se encuentran atrapados y que tienen dos opciones: o rendirse o simplemente morir bajo el granizo de la artillería. Entonces, estos son días claves para el manejo mediático, porque todavía el día lunes Zelensky decía que estaba ganando esta guerra y que lo único que necesitaba era un apoyo mayor por parte de Occidente para terminar de limpiar a Ucrania de rusos. De lunes a sábado ha cambiado el escenario desde el punto de vista estratégico, y bueno, básicamente en este momento lo que estamos viendo es lo que yo llamaría un intento de manejo de percepción en Occidente, porque el hecho de que se está desmoronando la punta de lanza del ejército ucraniano, obviamente que tiene consecuencias gravísimas sobre todo el esquema de control que tiene Estados Unidos sobre la Unión Europea a través de la OTAN. Básicamente lo que está sucediendo es que la narrativa que se armó de que Ucrania podía resistir con éxito con 50,000 millones de dólares de apoyo financiero, más un ejército no menor de 6,000 mercenarios apoyando a una punta de lanza ucraniana de oficiales y de gente endurecida ideológicamente, que es el batallón Azov, le hace los nazis, pues básicamente este sábado está cambiando la percepción, y ahora sí, falta ver cómo manejar la línea narrativa. Mira, tengo un video que me gustaría que Joe abriera el canal del celular, a ver si es posible que se escuche.
Joe, porque va a lanzar un audio desde aquí del celular, Carlos.
Porque me gustaría que la gente escuchara esto y lo multiplicara por 10,000. 10,000 es la cantidad de proyectiles de calibre 152 milímetros o 203 milímetros. 10,000 es el número de proyectiles que caen sobre posiciones ucranianas diariamente. Y mira, aquí está el video. Ojalá se pueda escuchar el audio. Vamos a ver. Ah, espérame, lo tengo en silencio para que la gente no moleste. Ahorita lo quito. Turn off now, ahora sí.
A ver, ahí va.
Ahora sí. Entonces, le subimos el volumen. Ahora sí, viene.
Нет, выхода не видно, но летит где-то над нами.
Este proyectil cayó a 15 metros de la persona que está grabando el video. Y una diferencia de 3 metros es la diferencia entre la vida o quedar totalmente lisiados o muertos. Esto multiplícalo por 10.000 durante un día. Obviamente que el desgaste sobre el ejército ucraniano es tremendo. Hay un error de cálculo, Margarita, con esto cierro. Desde el principio dijeron, a Rusia se le va a acabar el parque pronto. Su logística no funciona. Rusia está ejerciendo un esfuerzo militar que es una décima parte del que tiene planeado ejercer si se arma una guerra contra la OTAN. Tiene parque para confrontar a la Unión Europea, a la OTAN. Lo que está realizando ahorita es lo que se podría llamar un ejercicio grande, fuerte, pero que ni remotamente afecta su cadena logística de producción militar. Los Urales son una gran fábrica que se trasladó ahí cuando entraron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Sigue trabajando todo. Cuando desapareció la Unión Soviética, no desaparecieron las fábricas, no desaparecieron las enormes reservas de infraestructura y las, lo puedo decir sin exagerar, las decenas de miles de toneladas de parque que tenían acumuladas como reserva para una guerra completa, total, en contra de Europa. Entonces, mira, todo pronóstico que tú leas, escuches en los medios de que esto ya pronto se acaba porque Rusia está agotada, es realmente no entender la profundidad de la planeación estratégica soviética, que es un legado que aprovecha ahora Rusia, Vladimir Putin.
Sí, como que se ha tratado de subestimar a los rusos,
¿no? Completamente. Realmente han estado jugando con los guantes puestos. Hay que entender que no fue una guerra total para Rusia. No hubo un ataque directo a infraestructura civil al principio. Se ha intentado proteger a la población civil. Si se quitan los guantes, esto sería terrible.
Híjole, pues ya nos tenemos que ir. Como vieron, fue un programa muy intenso, ¿no? Y no tengo problemas para ver los mensajes, solamente puedo ver a Víctor Manuel González Ramos, que felicita a la estación por su aniversario. Y muchísimas gracias al Joe aquí, muchísimas gracias a Jairo, y ya están aquí los territorios, a ver qué nos dicen de la caravana Viraritari, que encontró las puertas de Palacio Nacional cerradas. Nadie les abrió. ¿Cómo? Nos vamos. Así, nadie les abrió. Ya nos platicarán. Pero llegaron los birras al DF y las puertas cerradas. Nos vamos a ver qué nos dicen los territorios. Gracias, Joe.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.